El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Gracias también a todas las personas que nos están observando a través de nuestra página de Facebook. Y les recuerdo nuestras vías de comunicación. Pueden mandarnos sus mensajes al WhatsApp 618-278-3176, o si lo prefieren pueden marcar aquí a cabina directamente al teléfono 618-827-1214. Les saluda a Zoe Sánchez y en los controles técnicos se encuentra Adriana Frías, y es para mí un gusto recibir aquí en Radio Universidad al doctor Edgar López Saúd, buen amigo del programa. Ya teníamos un ratito que no nos visitaba. Él es investigador, docente del Instituto Tecnológico Valle del Guadiana. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por la invitación.
Y también en esta ocasión le acompaña Marta Sujei Delgado Amaya. Ella es gerente del Hostal Mexiquillo. Bienvenida.
Muchas gracias, con gusto.
Y pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de un proyecto que están trabajando en conjunto, tanto el instituto como el hostal, que va enfocado al tema del ecoturismo. Bueno, sabemos que Mexiquillo es uno de nuestros principales centros ecoturísticos aquí de Pueblo Nuevo, en el estado. Todo el mundo, yo creo, lo conocemos y hemos ido por lo menos una vez en nuestra vida allá a Mexiquillo. También en escenario de algunas películas incluso, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y pues es un centro ecoturístico muy relevante para Pueblo Nuevo, en el ejido la ciudad, ¿sí?
Así es, sí.
Y ahora están trabajando en coordinación con el instituto. ¿De qué se trata este proyecto, Sujei?
Pues bueno, aquí tenemos en Hostal Mexiquillo, pues nos enfocamos en hacer eventos de conexión con la naturaleza, de cuidado del medio ambiente. Sí. Y aquí pues en alianza con el doctor y con la empresa que ellos ahorita están manejando, estamos haciendo este evento que es de aviturismo, que pues aquí en Durango es un estado que la verdad pues tiene mucho que conocerse y que explotarse de la forma positiva en este tema. Por eso nos aliamos con expertos para que ellos nos puedan explicar y nos puedan guiar de una forma correcta y aprender, más que nada, aprender a pues a observar las aves, porque pues hace un momento lo comentaba, muchas veces vamos caminando, incluso aquí en el parque Guadiana, en el zoológico o en algún parque de aquí de Durango, que estamos comiendo, estamos haciendo algo y no vemos las aves que están, ¿no? Entonces, pues este evento se trata de que conozcan las aves que tenemos aquí en Durango, las que son migratorias, las que son de aquí de pues ya residentes. Y pues vamos a tener diferentes actividades, tanto observación nocturna como observación diurna, que ahorita pues ya aquí el doctor nos va a contar un poquito más pues de todo lo que vamos a ver en estas actividades que vamos a tener.
Perfecto. Doctor, ¿ya se tiene como algún estudio de cuántas aves se pueden observar ahí en Mexiquillo o es lo que están haciendo también ahorita?
Vamos de la par. Por ejemplo, aquí Durango tiene el 40% de las especies de aves de todo México. Son alrededor de 432 especies que podemos encontrar en todo el estado. Ahorita, durante la temporada de migración, llegan a concentrarse más cantidad de aves, tanto migratorias como residentes, y un área muy importante es todo esto de Pueblo Nuevo, que llegan muchas aves de tanto migración de verano, que a veces esa no la conocemos tanto, sí, que son aves que llegan con nosotros. Las más famosas son las golondrinas, que dicen, ya llegaron las golondrinas, ¿por qué? Porque llega la primavera. Entonces, en invierno ellas se van de aquí y regresan a reproducirse, mientras que las migratorias de invierno llegan aquí en invierno y luego se regresan a reproducir. Entonces, ahí en la parte de Mexiquillo pues, tenemos, por ejemplo, la guacamaya verde, que es muy importante y que llega para reproducirse aquí en Durango, ¿no? Entonces, en esa área donde está Mexiquillo y donde el hostal ha estado trabajando, pues el potencial de observar aves de alrededor de unas 70, 80 especies, pues es muy alto durante todo el año, además.
Y me imagino que, como usted comentaba, cambiando a lo largo del año, ¿verdad?
Así es, sí, y es el potencial turístico que tenemos aquí en Durango, porque no nada más es ver la misma ave ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, uh-huh, o en verano, en las vacaciones de julio o en las vacaciones de invierno, vamos a encontrar diferentes tipos de aves. y entonces tiene todo ese potencial de explotar el turismo para la conservación, porque es muy diferente ahorita el turismo que se está explotando ahí en Mexiquillo, de las cuatrimotos, de los coches, que generan un... Sí, hay una derrama económica, pero un deterioro ambiental muy fuerte. Uh-huh, sí. Pero pues la gente es lo que ahorita conoce y es lo que es más fácil. Sin embargo, la observación de aves es una fuente de ingresos muy importante, que si nosotros conservamos el área, si no metemos tanta cuatrimoto, pues podemos obtener el mismo rendimiento y hasta más en algunas ocasiones, uh-huh, por conservar. Y ayudamos a que el ecosistema se siga manteniendo y damos una sustentabilidad para las empresas, para las familias que van a depender de él. Porque además el turismo de aves no nada más es nacional, sino es internacional. Cuando uno voltea, por ejemplo, a Estados Unidos, la derrama económica son millones de dólares para la observación de aves. No sé si han visto una película que se llama El Gran Año, que, uh-huh, por ahí sale Jack Black, que habla exactamente de que pagan aviones, renta de camionetas, equipo de alto nivel para tener el mayor número de observaciones de aves que hay en Estados Unidos, que son alrededor de unas 1500 especies. Entonces el que logre fotografiar y tener el registro de la mayor cantidad gana ese año. Aquí en México tenemos 1032 especies y no lo hemos explotado. Sí hay mucho potencial para Chiapas, para Veracruz. Ahorita donde se está desarrollando mucho el turismo ha sido en las costas, ¿no? Veracruz, Nayarit. Pero en el norte del país casi no lo estamos explotando y tenemos lugares de alto potencial de observación que a veces viene la gente, toma una foto y pues se pierde la derrama económica, ¿no? Porque a veces son ornitólogos que vienen de otros lugares, que vienen de Saltillo, que vienen de Veracruz, se meten a los lugares turísticos de aquí de Durango, la gente aprovecha esa observación, pero no hay una derrama para Durango, sino se, uh-huh, la llevan de otros estados. Uh-huh. Entonces la intención es hacer todo el estudio de potencial que hay de observación de aves aquí en el estado y empezar a trabajar ya con las operadoras para que puedan ellas aprovecharlo, ya teniendo ahora sí con especialistas la observación y además la capacitación, porque ellos mismos pueden realizar esta actividad.
Así es, ahorita que comentaba acerca de la guacamaya verde, pues ya no es tan común verla, pero ahí sí, en Pueblo Nuevo sí, bueno, sí, en Mexiquillo.
Sí, sí, es muy común.
Sí, es muy común,
sí,
ahí.
Sí, sí, cada año, uh-huh, migran a partir como de junio, julio, y se están toda la temporada, ya como a partir de noviembre, ya pues es cuando ya se van, pero esa temporada que nosotros la tenemos, es su temporada de reproducción. Entonces nosotros incluso en los tours, todos nuestros tours son senderismo, precisamente para que se conecten con la naturaleza.
Sí.
Y podemos observarlas a una distancia muy muy corta, las podemos escuchar. Y como son su época de reproducción, pues entonces son varios meses que las estamos observando. La verdad que la guacamaya, cuando las personas están ahí, pues sí es algo impresionante, porque las podemos ver muy, muy, pues a muy poca distancia.
Okay. ¿Y ustedes implementan como algún programa para garantizar o proteger a donde ellas llegan?
Pues ahorita son áreas naturales, uh-huh, pues afortunadamente lo que tenemos ahí son diferentes zonas a donde llegan. Y pues como decía ahorita el doctor, pues sí, desafortunadamente el hecho del turismo de racers, de cuatrimotos, pues sí ha afectado mucho esta parte. Pero pues esperemos que poco a poco la conciencia que nosotros también queremos hacer con estos eventos, pues es este cuidado de saber la importancia que tenemos pues en todo, ¿no? No nada más en aves, en hongos, en muchísimas cuestiones naturales, hacer esta conciencia también con las personas de la comunidad, uh-huh, y que vean lo importante del recurso natural que nosotros tenemos y que pues poco a poco irlo cuidando y tener más este tipo de eventos para aprender más que nada, porque ahorita yo creo que para nosotros es tan común allá en la ciudad salir e ir a Mexiquillo y tal vez observar un pajarito y como que ya es normal para nosotros, pero como decía el doctor, este producto turístico, aparte de enseñarnos, de aprender, también es algo pues que no lo vemos tan no le damos ese valor como lo dan las personas a nivel internacional, ¿no? Que se dedican específicamente a esto.
Sí, claro, porque como bien comentas, pues tú ya lo ves todos los días, ¿no? Y entonces dices, pues, ¿qué es lo extraordinario? Sí, ajá, lo he visto desde que era niña y aquí es, y aquí sigue. Pero en el momento que una persona que viene de fuera, que paga y que paga bien para venir aquí, ¿no? Y para verlo, entonces es cuando te das cuenta de lo del tesoro que tienes. Exacto, ahí, sí. Y que no habías... pues aprovechado como tal.
Que no le damos el valor.
Claro, sí. Claro. ¿Y qué otras especies hay ahí de alto valor?
Por ejemplo, tenemos ahí los vencejos. Hay unos vencejos que son endémicos de la zona, que también llegan al área. Tenemos varios aves migratorias, sobre todo los chipes, que son unas aves muy pequeñas, pero que son importantes porque son insectívoras y mantienen la salud de los bosques. Y dentro de estos a veces pasa un vireo que está en peligro de extinción, y que pues llega a pasar por el área, ¿no? También tenemos otras especies de córvidos, de cuervos, muchos carpinteros. Entonces, toda esta diversidad de aves, que además es fácil de observar. Ahorita, por ejemplo, comentábamos que casi siempre se trabaja con aves nocturnas, diurnas.
Sí.
Pero nosotros estamos también impulsando la observación de aves nocturnas. Las aves nocturnas, como son los búhos, los vencejos, bueno, los tapacaminos, son poco conocidos porque por ser de noche no se pueden ver tan fácilmente. Entonces nosotros aplicamos técnicas que utilizamos para monitoreo de búhos, pero para llevar a la gente en visitas inmersivas, donde utilizamos cantos de búhos para atraer a los búhos. Cuando los búhos llegan a responder, pues la gente se asombra, ¿no? Porque, ay, sí, está el búho ahí. Y a veces, pues, tenemos la suerte de hasta lamparearlos, ¿no? Con luces, los podemos enfocar y la gente los ve ahí en campo. Pero también es la experiencia de caminar de noche, porque estar en el bosque no es tan común en la oscuridad. O sea, la gente le impacta esa oscuridad, pero van adaptándose y conociendo que realmente el bosque no es ese peligro, sino que hay mucho que conocer, tiene mucha belleza, y en estos recorridos pues la gente va sensibilizándose, ¿no? Y sobre todo los animales nocturnos, que siempre, ahorita que fue Halloween, el Día de Muertos, que siempre dicen, no, es que los murciélagos son de la muerte, son del mal, y que empezamos a sensibilizarlos diciendo, por ejemplo, el canto de la lechuza, que siempre dicen que son brujas por el sonido tan impactante, y ya cuando los ven ahí, que se dan cuenta que pues ni hacen nada daño, que uno puede convivir con ellos, pues se van cambiando su mentalidad y empezamos a hacer conservación indirectamente. Y como decía, la gente que tiene esa idea de que son malas, pues como ven que ya empezamos a ir de caminar y que no pasa nada, pues también van cambiando la actitud dentro del área.
Claro, sí, porque hay muchos mitos, como usted comenta, ¿verdad? Y pues tienen ese miedo de que tal vez el búho puede atacar, pero ahorita usted ya está diciendo pues que son totalmente inofensivos, como la mayoría de los animales, incluso hasta los felinos, ¿verdad? Que dicen, no, es que son riesgosos, pero por lo general ellos están en áreas donde pues no los vean, donde no los molesten, y así de plano pues se les atraviesa un humano, pues ellos lo que van a hacer, lo primero, según me han dicho los especialistas, es huir, ¿verdad? Y así de plano no pueden, pues a ver de cuánto nos toca, pero por lo general ellos no atacan y pues evitan al máximo al humano, que es por lo regular es el que siempre va y se mete donde no debe.
Sí, porque al contrario, o sea, nosotros estamos invadiendo su hábitat, ¿no? Entonces, pues más bien nosotros somos los que debemos de respetar el entorno donde ellos están viviendo.
Así es. ¿Y entonces ahorita ya están haciendo estos recorridos nocturnos o es como más a largo o mediano plazo?
No, ya tuvimos anteriormente un evento que consta de, bueno, tenemos paquetes que incluyen desde el transporte de aquí desde Durango, el hospedaje, que por lo general es un fin de semana, de sábado a domingo, entonces es hospedaje de una noche, y pues se les ofrece también las comidas, tanto desayuno, comida y cena, que pues también ir a la sierra y probar el caldillo durangueño, las tortillas recién hechas, el café de olla, pues es completamente también diferente y pues complementa la experiencia. Y tenemos pues también aquí los especialistas nos dan una plática respecto pues a lo que son pues este tema de las aves, de las que tenemos en Durango, y tenemos un recorrido que es nocturno, como ya lo comentaba, o sea, pues también esa experiencia de ver el cielo estrellado, de encontrarnos con las luciérnagas y todo, pues complementa totalmente la experiencia, y tenemos otro recorrido diurno, que pues aquí es, pues sí, es temprano, ya empieza ahorita el frillito, y estos eventos los vamos a tener constantemente, porque pues bueno, podemos observar diferentes aves durante todo el año, ¿no? Como ya comentó, de invierno, de verano, y pues sí pretendemos estarlos haciendo cada mes y medio, pues para que la gente empiece a relacionarse y a conocer más sobre las aves que tenemos en todo Durango.
Así es. Entonces, doctor, ahorita ustedes también dan alguna capacitación al personal que está ahí en el hostal o en la misma comunidad de la ciudad.
Ahorita no se está realizando, sin embargo, es parte del objetivo de empezar a hacer capacitaciones. Por parte del tecnológico es el estudio biológico, o sea, saber cuál es el área potencial, que es el estudio que estamos haciendo a gran escala, a ver cuáles son los centros turísticos, si ya lo están utilizando, si no lo están utilizando.
Como que trazar también el camino, ¿verdad? Me imagino.
Y por el otro lado estamos también el desarrollo de una empresa, ¿no? Porque es parte de lo que les formamos a los alumnos, o sea, le decimos a los alumnos, ustedes van a salir, pero ya no es como el empleado, ¿no? Ya no buscamos, ya no hay tantos trabajos donde uno yo me voy a insertar, sino la mayoría tiene que ir generando su propio negocio. Entonces, este potencial de turismo de naturaleza, pues aquí en Durango es altísimo, y por eso ya, por ejemplo, en el tecnológico ya abrimos la carrera de turismo, ahí para los que están interesados ya en este turismo, va a ir enfocado a ese turismo rural, turismo de naturaleza, porque también el agroturismo se está desperdiciando bastante, y esto va a ayudar a hacer, ahora sí, una cohesión, una sinergia fuerte entre las empresas, la institución, lo que es la educación y los alumnos que en un futuro van a ser parte de estos centros de servicio. Y buscamos, por ejemplo, que ahí en Mexiquillo pues venga la gente de allá a estudiar acá turismo, que entiendan cómo se debe de hacer un buen turismo para mantener la belleza que tiene Mexiquillo, y que poco a poco se vaya ordenando por las mismas personas, o sea, no porque uno los obligue, sino porque la gente se va capacitando, va entendiendo, porque lo que acaba de decir es muy cierto. Yo vivo ahí y pues hasta me molesta, ¿no? Son bien ruidosas las aves. Entonces, si yo estoy metiendo cuatrimotos y las aves se van, pues mejor para mí, porque me levanto más tarde. Sin embargo, cuando van aprendiendo que son una fuente de ingresos, cuál es la importancia y relevancia para mantener el bosque, de que si seguimos haciendo el turismo desordenado, poco a poco ese turismo va a desaparecer, porque la gente va buscando eso, la naturaleza. Sí. No va buscando otra vez a contaminación, ruido. Entonces, si seguimos en ese área de estar deteriorando nuestro ambiente, al final de cuentas, me va a afectar a mí como promotor turístico, porque ya nadie va a querer ir ahí, porque está feo. Entonces, se van a buscar otro lugar más bonito. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano entre la academia, la investigación, las empresas responsables, ¿no? Sobre todo empresas responsables que busquen el desarrollo de la zona, pero sin acabar con la zona.
Claro, porque eso también es como una de las denuncias o a veces molestias, ¿no? De las personas que se enfocan al medio ambiente, ambientalistas, que dicen, bueno, es que ese tipo de eventos no deberían existir, ¿no? De los racers, sobre todo, que porque dicen que pues aplastan cierta vegetación o incluso a veces hasta la fauna, ¿no? El impacto en el suelo, etcétera, aparte del ruido. Y pues pensaríamos que si bien es cierto que también generan ingresos, porque los generan, y también muy, muy buenos ingresos a las comunidades, pues sí deberían ser pues muy bien controlados y pocos casos, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que pocos eventos para no generar este impacto tan fuerte a la naturaleza, pero no sé, claro, ustedes cuántos eventos estén haciendo al año de este tipo ahí en Mexiquillo, porque también llegan ahí con ustedes, ¿no?, los racers.
Sí, definitivamente, pues es uno de los lugares principales, yo creo que de la sierra de aquí de Durango, donde tal vez se organizan más este tipo de eventos, que la verdad a mí me da mucha tristeza, porque sí es, pues, impotencia ver este tipo de eventos, cómo se les da tanto auge, cómo se les da tanta promoción, y eventos que están contrarrestando un poco del daño que se le está haciendo a la naturaleza, pues no hay tanto como ese apoyo. Y a lo mejor la gente pues no les llama como que tanto la atención, ¿no? Uh-huh. Tenemos también como segmentos que ahorita pues también ya las personas ya se están interesando más en todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues vamos pues por ese segmento, ¿no? Por esas personas que que nos apoyan también y que al ir al cualquier tour, pues los invitamos a dejarlo mejor que como no lo encontramos, a recoger basura, pues mínimo no nos llevamos nada y no dejar nada. Entonces, pues sí, desafortunadamente estos eventos sí están dañando, pero pues esperemos que poco a poco pues se vayan disminuyendo o tener más control de todo lo que dejan, ¿no?
Claro, sí, sobre todo eso, o sea, el control, porque no se niega que sí es una actividad económica importante,
sí,
o que también tiene su público cautivo, ajá, importante también, pero sí, creo que también hay que tener unas reglas muy claras, uh-huh, y un control muy estricto, o sea, como que una zona muy, muy definida para que no vaya a impactar en otros lados, porque en el ejemplo de las aves, pues sí puede perturbarlas, ¿no? Sí puede influir para que ya no lleguen o se vayan a, sí, otro lado.
Mucho. Y por ejemplo, la guacamaya verde que estábamos hablando es una especie en peligro de extinción para México.
Sí.
Entonces, uh-huh, ahí está muy cerca todas estas actividades de zona de reproducción de la guacamaya. Entonces es parte de lo que se debe de regular, que las actividades no impacten negativamente a las áreas reproductivas, a las zonas de alimento de estas aves, y es donde entra la investigación, pues dónde se están moviendo, cómo se están haciendo para que se hagan una área de exclusión y que este turismo nunca penetre hacia esta zona. Uh-huh. Y si están haciendo la zona de turismo en zonas de impacto, pues ir viendo cambios o mitigaciones ambientales, porque al final de cuentas sí es un beneficio de la gente, los racer y todas esas actividades, pero debe de haber una compensación ambiental por el deterioro que estamos haciendo. Uh-huh. Cuestiones, por ejemplo, manejo del aceite, que pocas veces se hace, y que contaminan mucho, ¿no? Y que uno dice, es bien simple, pues ya nada más agarré, saqué el aceite de mi auto y se lo eché ahí al río, o lo eché a la coladera que va a dar al río, y que no hay un control. Todo eso es parte de la regulación que sí se debe de ir haciendo, y que realmente hasta ahorita pues no se está tomando conciencia. Falta esta parte de reglamentar y aplicar el reglamento adecuadamente, uh-huh, para que sí sea un beneficio económico y los costos ambientales no sean tan altos, porque yo creo que ahorita en este momento son muy altos los costos ambientales porque no están tan bien regulado, ¿no? Y claro, sí, seguramente hay promotores que tienen mayor conciencia, que buscan hacer las cosas bien, pero sabemos que también hay otros que lo hacen más irregular, uh-huh, y entonces ahí es donde las autoridades sí deben de ayudar, pero uno debe de proporcionar información para saber qué es lo que tienen que actuar, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer?
Sí, porque me imagino que ahorita no sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto ya que se tenga, ¿no?
Sí, no, son cuestiones que se deben ir, uh-huh, evaluando poco a poco. Uh-huh.
Porque pues a veces vemos ahí que los mismos vehículos pues se voltean y se quedan ahí a mitad del río o de la laguna que pretenden pasar, etcétera. Entonces, realmente creo que no hay como un estudio serio ahorita de decir, bueno, llevamos 10 años haciéndolo, uh-huh, ¿qué impacto hemos generado, verdad?
Sí,
no se tiene, yo creo, un estudio preciso de ver, pero pues obviamente cada año vemos pues tan solo el cambio climático, ¿no?
Uh-huh.
Y pues como lo decía ahorita el doctor, yo creo que tampoco no sé, ni las autoridades, ni la población tiene conocimiento o tenemos conocimiento. Bueno, hablamos de estos eventos como lo principal, pues es la fuente, la derrama económica que genera, ¿no?
Sí.
Pero también se tiene investigaciones o estudios que al cuidar la naturaleza, al cuidar estas zonas protegidas donde están, por ejemplo, las guacamayas, que están en peligro de extinción, que es su zona de reproducción, que pues la vegetación es su alimento. Entonces, si se pusieran programas de cuidado como zonas de áreas protegidas,
uh-huh,
daría mucho más que este tipo de eventos, porque aparte se cuida la zona, estos programas protegen y ayudan a la comunidad para que se siga conservando, y yo creo que es más beneficio que el seguir haciendo estos eventos. Pero pues bueno, creo que nos falta mucho de conciencia para ver lo importante que es.
Claro, bueno, y entonces, pero ustedes ya están dando como este primer paso, ¿no? Apostarle un poco más a lo que es el aviturismo, que si no mal recuerdo ya lleva algunos años queriendo impulsar aquí en Durango, porque se tiene el potencial, como usted bien comenta, pero algo nos ha faltado, ¿no? No sé si a lo mejor un poco más de capacitación o de difusión, ¿verdad? Porque también a veces pues las personas no saben. Incluso nosotros mismos aquí como habitantes de Durango, ¿verdad? No sabemos que se puede practicar esto, o sea, de que podemos ir a observar aves, de que ya se tiene toda una infraestructura, que se tiene el apoyo de investigadores, ¿no? Uh-huh. De científicos, de expertos que nos van guiando y que se hace pues aún más enriquecedora la experiencia de estar en el bosque y de aprender más. Aparte de los beneficios a la salud, ¿no? De estar en contacto con la naturaleza, que también ya está comprobado, sí, que te ayuda incluso hasta bajar la presión, que si está usted muy estresado, váyase al bosque, esa es la recomendación, ¿no? Porque te genera muchos beneficios con estar unas solas horas ahí en la naturaleza. Entonces, doctor, ¿cuál sería pues ahorita el proyecto a corto plazo, a mediano plazo? ¿Qué es lo que quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo ahorita pues es detonar con el Hostal Mexiquillo esta experiencia de que constantemente tengamos visitantes para la observación de aves, que haya esa derrama económica, que podamos establecer nuevas rutas de observación tanto en el parque, en el Bosque Laurel, como en la parte del Mexiquillo, que se puedan hacer rutas ya para que observen las aves y generar sobre todo lo que es la información, ¿no? Empezar a generar esa fidelidad hacia el área donde voy a tener mi checklist y ya fui este mes y me faltaron tantas aves, entonces regreso al siguiente mes para continuar con las aves. Que haya este seguimiento, reconocimiento, como decía, por ejemplo, los que más ven aves ahí en el hostal, el líder de observación de aves de aquí de Mexiquillo, el que más fotografías, porque es el safari fotográfico que también se puede detonar aquí. Uh-huh. Y como decías, sí hay gente que lo hace, pero muy individual, viene gente de fuera, y luego hay algo que sí es importante que la gente comprenda, que esto tiene un costo.
Claro.
Porque muchas veces el turismo se hace por gente pues yo sé observar aves, yo te llevo donde lo conozco, ok. Le pagan a esta persona, a veces ni siquiera le pagan, nada más lo llevan ahí. Y pues sí, el que llega se saca la fotografía, ve al ave y todo, pero en la zona, en el lugar no hubo ninguna derrama económica, no hubo ni beneficio de observación de aves. Entonces, si lo hacemos de forma ordenada, con empresas serias, pagando lo que estoy haciendo, no nada más es que pago por observar un ave, sino pago por conservar el ave, porque entonces empresas como está el Mexiquillo, que están comprometidas con la conservación, pues entonces sí me conviene seguir conservando, ¿no? Y no me voy a ir hacia los racers, porque pues acá no tengo dinero y los racers sí están dejando dinero. Entonces es parte también de lo que se tiene que trabajar con la gente, que entienda que no es gratis la observación de aves, que debe de haber un beneficio para los operadores, porque claro, por eso están ahí, o sea, y no van a seguir conservando si no se mantiene su recurso. Y entonces es pagar, ¿no? Que también a veces crees que las aves son gratis. Y es algo que tienen áreas naturales protegidas. ¿Por qué voy a pagar en un área natural protegida si es libre? Uh-huh. Pues es que es valorar realmente lo que estamos obteniendo, porque es un servicio al final de cuentas. Le llamamos servicios ambientales, como decía esto de la salud. Ir a caminar ahí, llegar hasta donde están las guacamayas, por ejemplo con mi compañera que la vez pasada fuimos y que vio toda esta maravilla así de ver el cañón gigantesco, y entonces uno cambia su forma de ver, ¿no? Entonces de una caminata cansada, por ejemplo, de alguien de la ciudad que llega hasta ese punto y que dice, no, ya no aguanto, no, espera, vamos a llegar ya pronto y vas a ver, y que llegan ahí y nada más con ver, se acaba el cansancio, se acaban los problemas, ya no se acuerdan del banco ni nada, son servicios ambientales que nos van dejando y que uno considera que se deben de pagar, ¿no? Sí. Y entonces eso es parte de lo que estamos trabajando con el hostal, de que se dé un valor, pero un valor que realmente corresponda con seguridad, sobre todo, ¿no? Porque también ahorita el tema de inseguridad pega mucho en el turismo de Durango, entonces las empresas turísticas que están bien cimentadas, pues ellas no van a arriesgar a sus clientes, ¿verdad?
Claro.
Y entonces se va a ofrecer un servicio de calidad, con seguridad, que va a ser sostenible, de que no vamos a tener un impacto negativo, que los que vamos a estar ahí sabemos de lo que estamos hablando, y esa es la parte que debe de manejarse en Durango, mejorar la calidad turística para que no nada más venga el turista de Sinaloa, el turista de Durango, sino que tengamos turismo de Inglaterra, de Alemania, porque van a saber que vienen a un lugar con calidad.
Así es, porque aparte, yo he visto algunos documentales que a los jubilados, por ejemplo, de Estados Unidos, invierten mucho dinero en la observación de aves, ¿no? Y les gusta esa actividad y se van a otros países y lo que les cobren ellos van, porque como que son muy apasionados de eso, ¿no? Y entonces, pues me imagino que como ellos, pues hay muchos, miles más, que tienen el tiempo, que tienen el dinero, que tienen el deseo. y pues hay que aprovecharlos, ¿verdad? Hay que atraerlos aquí a Durango. Y bueno, ya por último, Sugey, ¿dónde pueden checar la información del hostal para hacer estos recorridos, para ver, observar aves?
Sí, pues bueno, toda la información está en nuestras redes, Hostal Mexiquillo, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y en el teléfono 618-138-5059, ahí pues les damos la información de lo que incluye el paquete, de las actividades, de los costos. Y y pues bueno, como decía aquí el doctor, es importante dar ese valor y que pues también el turismo internacional, pues como comentas, ¿no? Sí se lo da. Y pues también uno de los objetivos es que Durango se conozca como un lugar donde pueden venir a observar aves.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a Marta Sugey Delgado Amaya, ella es gerente del Hostal Mexiquillo, y al doctor Edgar López Saúd, investigador, docente del Instituto Tecnológico Valle del Guadiana, y a su acompañante que quiso, Lidia, un saludo para ella que se quedó tras las cámaras. Y gracias también a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de X, me localizan como @citlazoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.